Linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primero, claro, la guerra en Ucrania. Hace unos minutos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto de emergencia para prohibir las exportaciones de productos y materias primas. En un plazo de 2 días, el gobierno de Rusia redactará una lista de países afectados. Esta decisión responde al anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de vetar la importación de petróleo y gas de Rusia, a la que se ha sumado el Reino Unido. Segunda clave, más sobre la invasión. Suecia ha descartado solicitar la entrada en la OTAN. Su gobierno ha asegurado que hacerlo generaría más tensión en Europa. Recordemos que hace unos días Vladimir Putin amenazó a este país y a Finlandia después de que ambos participaran como observadores en una reunión de la Alianza Atlántica. Mientras tanto siguen los combates, las autoridades de Kiev aseguran que algunas fuerzas rusas están prácticamente detenidas y no avanzan hacia la capital. Desde Letonia, Pedro Sánchez ha defendido nuevas sanciones contra Moscú.
Que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin, si no actuáramos en contra de quien ahora mismo no solamente está infligiendo la legalidad internacional, sino que está poniendo en cuestión y en riesgo la seguridad de todos los europeos, que es precisamente lo que venimos aquí a garantizar. Esa seguridad en las fronteras europeas, ya sea en Letonia, ya sea en Estonia, ya sea en cualquiera de los países del frente oriental de Europa.
Tercera clave. Hace unos minutos hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en una gasolina de Vilamarín, en Orense, tras un tiroteo que se ha saldado con 4 heridos. La principal hipótesis apunta a una disputa entre 2 familias de etnia gitana. Los guardias detuvieron al agresor cuando este intentaba huir en su coche. Y cuarta clave, detienen a un mozo de escuadra acusado de intentar matar a su pareja en Vilassar de Dalt. Al parecer el hombre le ha clavado un cuchillo en el cuello y acto seguido ha llamado al 112 diciendo que la mujer se había cortado. La vida de la víctima no corre peligro, pero está hospitalizada con heridas graves.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carla tiene 19 años y vive en Madrid. Hace unos meses recibió una noticia que nos esperaba. Estaba embarazada. Al principio se asustó. Claro, su familia también. Por eso la primera opción fue abortar. Incluso llegó a ir a una primera consulta en una clínica de la capital, pero a la salida de esa cita, todo cambió.
Como en mi casa tampoco teníamos ni nivel económico, ni era quizá el momento cuando me quedé embarazada, mi primera opción sí fue el aborto. Yo salí de la clínica, además me acuerdo que salí llorando como una magdalena y se me acercó Ana. Me dijo que asistía a una asociación en la que ayudaban a las mujeres. Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta.
Así fue como conoció Hogar de María, una asociación que ayuda a mujeres embarazadas. Las apoyan económica y psicológicamente, por eso la percepción de Carla cambió poco a poco y ha decidido ser madre, seguir con su embarazo y ya está de 6 meses. María ya es madre, tiene 4 hijos biológicos. Lo del biológicos, como si otros no tuvieran biología. Bueno, el mayor va a cumplir 14 años, la pequeña acaba de nacer, pero es que además hace un tiempo que decidió ser madre de acogida, pero de un tipo muy específico, la acogida de urgencia. Los niños llegan cuando son bebés y se quedan con ellos solo unos meses.
La primera niña vino directamente del hospital con 11 días, estuvo 14 meses. Nos pilló además en plena pandemia, entonces al mes de llegar nos encerramos en casa todos juntos. Bueno, la hemos visto crecer y al final el primer año de un bebé era muy bonito porque era, ¿estará en verano con nosotros? ¿Llegará la Navidad? ¿La veremos cumplir un año? Era además como que siempre estabas ahí deseoso, ¿no? De ver qué era lo siguiente que podías compartir con ella.
Este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos hablar de algo fundamental. Sí, las madres. En los próximos minutos vamos a contarte historias de mujeres a las que la maternidad les ha llegado de formas distintas, en momentos muy diferentes, en circunstancias muy radicalmente distintas también. Bueno, todas tienen algo en común, y es que, claro, ser madre, pues les ha cambiado la vida. Martes, un martes cualquiera. El barrio madrileño de Vicálvaro tiene la apariencia de un barrio normal de las afueras de Madrid, pues como cualquier otro día. Niños saliendo de clase, otros jugando en el parque, coches, autobuses, mayores paseando, algunos sentados en el banco a pasar la tarde, gente que hace recados. Estamos en una zona de edificios residenciales, pero llama la atención una parroquia enorme, imponente, de color blanco y de forma circular. El párroco se llama Bernabé y consigue que la iglesia se llene de jóvenes, de universitarios, de familias y de niños. Lo que no sabe todo el mundo es que sus bajos, los bajos de la parroquia, guardan un secreto. Ese secreto es el hogar de María. Los salones parroquiales se convierten desde hace un tiempo en lugar de encuentro para mujeres que acaban de ser madres o que van a serlo dentro de poco.
¿Qué cara de felicidad tiene la muñeca? Sí. Ella, junto con la otra, con la de Nicole, eran los bebés más chiquititos que he visto en mi vida, de verdad. Es que eran hiperpequeñas, hiperpequeñas. Sí. Y fíjate cómo estaba.
48 centímetros. Ahora mide 65 centímetros y estaba pesando 6,9 kilos el mes pasado.
Las mujeres se reúnen al menos una vez a la semana. En esta parroquia se juntan unas 20. Muchas son inmigrantes que han sido madres aquí en España, pero otras son españolas que necesitan apoyo, que piden ayuda porque han tenido ya su bebé y no pueden seguir, o porque van a tenerlo próximamente. Te presentaba antes a Carla, es su caso. Como te digo, es muy jovencita, tiene 19 años. Cuando le dijeron que estaba embarazada, lo primero fue el susto.
Pues cuando me quedé embarazada, mi primera opción sí fue el aborto. Tenía miedo y muy pocos recursos. Entonces, como en mi casa tampoco teníamos ni nivel económico, ni era quizá el momento, pues nuestra primera opción sí fue el aborto.
Así que decidió acercarse a una clínica, lo hizo sola, quería pedir información, pero la realidad es que Carla cuenta que no le explicaron casi nada. La trataron como si fuera un simple número, un cliente más. Le dieron cita y un folleto con indicaciones. Y ya está. Bueno, salió de allí hecha polvo.
Pues yo salí de la clínica, además me acuerdo que salí llorando como una magdalena, y se me acercó Ana, que es la amiga de Lorena, y habló conmigo. Me dijo que asistía a una asociación en la que ayudaban a las mujeres que estaban en mi situación económicamente y también moralmente, y me animó a que fuera a visitarlas y a que me replanteara la idea.
Así fue como conoció el hogar de María. Lorena es la coordinadora de esta asociación en Madrid, es madre de familia numerosa, pero saca el tiempo que no tiene para ayudar a todas estas mamás.
Pues nosotros lo que hacemos es un acompañamiento. Hogar de Marías, como dice la palabra, es un hogar. Lo que queremos es que se sientan acogidas, que se sientan protegidas, y vamos haciendo con ellas un camino, que vean que hablando entre ellas y contándose sus experiencias, que ni la vida de una es tan mala ni la de la otra es peor, sino que todos tenemos vidas, todos tenemos complicaciones, y estamos pues para ir acompañándonos.
Lorena conoció la labor de un hogar de María en Cataluña y decidió hacer lo mismo en Madrid. Está convencida de que puede ayudarlas, entre otras cosas, porque ella también vivió algo similar.
A mí me dicen que mi hija viene mal, que viene enferma, y entonces me animan a que aborte. Tuve muchísima presión para el aborto. En ningún momento nosotros dijimos que íbamos a abortar. Polines, es que yo puedo ayudar a estas mujeres también, porque me has visto en la situación de la presión del aborto, que se te puede pasar por la cabeza en un momento dado. Y yo digo, ojo, es que yo las puedo atender perfectamente y las puedo entender.
Para alguien como Carla, tan joven y con tantas dudas, con tanto miedo, la llegada a un sitio como este también fue complicada, claro.
Uf, me desconcertó mucho porque yo no sabía muy bien ni qué quería ni si era el momento, entonces estaba un poco como descolocada. pero luego ya sí que vi que las compañeras me ayudaban, Lorena estuvo ahí siempre, o sea, me ayudó mucho los primeros días, me preguntaba, y eso pues también me reconfortó mucho.
Poco a poco se ganaron su confianza. Carla hizo piña con el resto de chicas y se dio cuenta de que la parroquia las apoyaba también, también después, cuando han sido madres.
Pues al principio yo estaba muy asustada, entonces yo llegué aquí sin estar muy convencida del asunto. Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta, muy feliz.
Carla llegó al hogar de María con miedo y con muchas dudas. Ahora está ilusionada, quiere ser madre y quiere volver a estudiar.
Pues de momento no puedo hacer nada porque mi madre está trabajando, entonces yo ahora mismo no puedo ponerme a estudiar. En un futuro tendré que trabajar porque mi madre con un sueldo no alcanzamos para llegar todos. Pero sí me gustaría retomar los estudios, en algún momento estudiar una FP de integración social. Porque creo que igual que me han ayudado a mí, yo podría ayudar a otra gente.
Como te digo, está ya de 6 meses y ya sabe cómo va a llamar al bebé.
Es niño, Dani, Daniel. Lo eligió mi madre, porque dijimos que si era niña lo elegía yo y si era niño lo elegía ella. Sí, a ver, al principio pues fue difícil, como supongo que en todas las familias, pero ahora mi madre está encantada y mi padre 3/4 de lo mismo.
Los abuelos. Como su nombre indica, el hogar de María es eso, una casa.
Esta es una cocina que tenemos aquí en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, donde el párroco Bernabé nos hace paellas a las mamás. Aquí tenemos también los vasitos, los platos y todo de cuando las preparamos a las mamás el desayuno, las magdalenas. Y en el patio que se ve ahí detrás, cuando hace buen tiempo, en el solecito, montamos mesas, sillas. Hay un toldo donde se echa y entonces aquí hay sombrita y en verano cuando hacemos las actividades nos lo riegan los curas por la mañana y se nos queda fresquito a mediodía cuando venimos nosotras.
Llaman la atención varias habitaciones que se utilizan como almacén. En ellas se acumulan pañales, toallitas, material de higiene, leches para bebés, biberones. Todo llega a través de donaciones.
Mira, esta es la última donación de pañales que han traído, que nos quedábamos sin nada de la talla 2-3 y providencialmente nos llamaron y nos dijeron, tenemos una donación para Hogar de María. Y nos dieron todas las leches, todos los pañales, más todas estas toallitas para poder abastecer a los niños. Y fue un regalo divino porque no nos quedaba prácticamente nada. 150 paquetes de pañales, más lo que hemos colocado ya, que serían en total unos 500 paquetes.
Te recuerdo que es 8 de marzo, Día de la Mujer, y en esta linterna hablamos de madres.
Saluda, hija. Dile hola. Dile hola. Llámalo, pues. Dile hola. María Victoria, habla, que tú en la casa hablas mucho.
Mamá.
Está, ya, ¿ah? Está con la lengua porque es un poco
bien. Yo no sé, no. Yo lo solo revisé y no tiene nada.
Qué bonita.
No, hay que dejarla ya sola y cuando ya la dejo sola, ella empieza a llamarme.
Jenny es venezolana. Llegó a España hace 5 años, lo hizo en busca de oportunidades, se asentó aquí con su marido y rápidamente los dos encontraron trabajo. La vida les iba bien, estaban deseando tener un bebé y así llegó María Victoria. Justo antes de dar a luz, la cosa se les complicó.
Es mi primera bebé, ¿vale? Mi niña se llama María Victoria y va en 2 días, cumple ya 6 meses. La primera era la más anhelada, o sea, a ver, aunque la estábamos planificando, pero mi planificación no era que me quedara sin empleo, ¿sabes? Mi planificación es que estoy fuera de mi país y quería seguir trabajando y sosteniendo mi familia.
Bueno, Jenny se vio sola con su marido en España, en plena pandemia, sin trabajo, sin los suyos. Esta parroquia de Vicálvaro, aquí todas las madres con las que se encuentra cada martes se han convertido en su familia.
Hemos hecho manualidades, nos hemos reído, hemos hablado de papeles de inmigración, porque algunas somos extranjeras, otras son de aquí de España. O sea, hemos hablado de tantas cosas, llegas y es como meterte en un círculo o de cierta manera en un espacio donde en ese momento solamente es eso que está pasando. Se te olvida cualquier cosita que esté pasando en casa o que te esté pasando. En ese momento desconecta, ¿sabes? Entonces, para mí, Hogar de María ha sido una familia aquí en España que no tengo.
Jenny también es muy joven. Su hija María Victoria es guapísima, preciosa, tiene solo 6 meses y no para de reír. Va vestida entera de rosa. También lleva una diadema, muy típico. Su madre nos cuenta que no duerme, que ser madre es mucho más complicado de lo que se pensaba, pero que le está valiendo la pena.
De mi niña no le gusta dormir. Ayuda porque mi bebé, el botón de dormir se le dañó. Entonces, mi hija es así. No duerme, no descansa, pero cuando yo veo que esa niña me sonríe, a mí es que el cansancio se me va. O sea, yo puedo estar muy agotada, hay días que te, a lo mejor te frustras o lo que sea, pero es que ver esas caras es algo que olvidas todo.
En este hogar se siente escuchada, se entretiene, ha hecho amigas y disfruta todavía más de su maternidad.
La verdad es algo indescriptible, es algo que hasta el momento que te pasa no te lo crees. Todos los días a diario ver a mi bebé que abre los ojos o lo que sea, que me sonría, que todos los días aprenda algo nuevo, para mí es que se me detiene el mundo. O sea, es algo indescriptible, es una felicidad diaria.
Ahora toca conocer a otra madre. Nos vamos a otra casa.
Este es el cuarto de Juan y Miguel, del pequeño y el mediano. Aquí duerme el mayor, Pablo, y en nuestro cuarto ahora duerme la peque, que es Inés, y es el sitio de la cuna donde duermen los pequeños acogidos. Tenemos un baño y el salón y la cocina. Nuestra casa es pequeña, pero cabe lo justo.
María tiene 38 años, está casada con David y es madre de 4 hijos. Pablo, Juan, Miguel e Inés. El mayor está a punto de cumplir 14 años y la peque tiene solo 1 mes. En su casa, imagínate, las tardes siempre suenan así.
No entiendo este ejercicio, ¿me lo explicas, mamá?
A ver, tienes que pasar de grados a minutos y luego también a segundos.
De grados igual a 540 minutos.
Mamá, ¿me has dado las medias?
¿Las de fútbol?
Sí,
creo que sí.
Luego, de 12 minutos a segundos, 12 por 60, 6 por 2, ¿no?
70. Déjalo, así no se te olvida.
70 y... 720.
Muy bien.
Recoger a los niños en el cole, organizar los deberes, las actividades, los entrenamientos de fútbol, cuidar a la P, que tiene 1 mes, ¿eh? Siempre hay bronca en la merienda.
Mamá, otro bocadillo de chorizo, no, por favor.
Bueno, pues coge algo de fruta y unas galletas.
Peor aún.
Salsa, jodido. Bueno, siempre es difícil organizar la casa de una familia numerosa. Desde las habitaciones, los armarios, imagínate el caos en la nevera.
Pues en la nevera tenemos de todo, la zona de yogures, luego una zona con embutidos, la de las verduras, y ahí un poco...
La de los fríos.
Y el congelador, pues de todo. Desde un poco de precocinados para tener cenas rápidas de vez en cuando, y carne, pescado.
Unos años después de casarse, María decidió aparcar su carrera profesional para dedicarse a la familia. Fue una apuesta personal, quería criar a sus hijos, verles crecer, así que ser madre es su trabajo. Por cierto, pedazo trabajo, ¿eh?
El tener hijos, pues es un trabajo en sí, aunque no está muchas veces valorado ni remunerado, pero poder estar en casa con ellos sin que les cuide otra persona, el dedicarles tiempo, el compartir con ellos su día a día, el que vengan a casa a comer, ¿no? Era más importante, ¿no?, que a lo mejor el poder traer otros a la casa. Sacrificas cosas materiales, te ajustas un poco más a lo básico e indispensable, pero en el fondo estás cuidando y haciendo... el futuro del mañana, ¿no? Que son los hijos.
Madre de 4, el mayor ya casi adolescente, la peque recién nacida, hasta aquí todo normal. Pero lo que convierte su casa en una casa especial es que también María y David son padres de acogida.
Bueno, pues es verdad que la maternidad, ¿no?, está cumplida socialmente con 4 hijos, ¿no? Dices, ¿cómo te metes en un berenjenal así, no? El que el amor se multiplica con tus hijos, que no se divide, ¿no? Cada vez que tienes un hijo, tu amor crece. Pues con estos niños crece, si puede, aún más, ¿no? El darte desinteresadamente, el aprender a amar sin medida.
Estamos hablando de un tipo de acogida muy complicada, la conocida como acogida de urgencia. Niños que llegan a su casa siendo bebés, lo hacen de la noche a la mañana y solo se quedan unos meses.
Uno de los dos en la pareja tiene que no trabajar, porque estás como de guardia. Te llaman prácticamente, como dices tú, de un día para otro. Te dicen, dentro de 2-3 días hay un bebé, te dicen un poco las características, ¿no? Su edad, si es niño, si es niña, y vas a buscarlo a la Comunidad de Madrid. Uno de los dos está sin trabajar para poder estar de guardia, para el cuidado que requieren, que en el fondo necesitan todo el tiempo del mundo.
Por el momento ya ha tenido acogidos a 2, una niña y un chavalín. La primera llegó con solo unos días de vida.
La primera niña vino directamente del hospital con 11 días, estuvo 14 meses, nos pilló además en plena pandemia, entonces al mes de llegar nos encerramos en casa todos juntos. Bueno, la hemos visto crecer y al final el primer año de un bebé era muy bonito porque era, ¿estará en verano con nosotros? ¿Llegará la Navidad? ¿La veremos cumplir un año? Era además como que siempre estabas ahí deseoso, ¿no?, de ver qué era lo siguiente que podías compartir con ella.
El segundo es el chaval, era un poquito mayor.
Y el siguiente ha estado 3 meses, este era más mayor, ha cumplido los 2 años con nosotros. Y es verdad que es muy diferente a cuando llega un bebé, porque al final le crías tú, se adapta a ti, a tu ritmo, a tu familia, a tu forma de hacer las cosas. Y un niño más grande viene ya con su mochila, con sus cosas, su carácter, el cómo le han educado. Pero las dos son muy gratificantes.
Como te digo, María tiene 4 hijos biológicos, pero también acoge a bebés que tienen que pasar varios meses en casa. Al final los acaban queriendo como si fuera el quinto hijo.
Y es verdad que es muy fácil el quererles igual que un hijo. No mides, no comparas si eso no es tuyo. Es al final como la maternidad o la paternidad va más allá de los vínculos de sangre, de los vínculos biológicos. O sea, estos niños vienen porque en los primeros años de vida es muy necesario el contacto, el apego, el que crezcan en un ambiente seguro, ¿no? Que se sientan queridos y les quieres al final igual que a un hijo.
Claro, ponte en su lugar. Lo más complicado de esta acogida de urgencia solo por unos mesecitos es la despedida. Imagínate, un bebé llega a tu casa, recién nacido, y a los 5 o 6 meses tiene que irse. Claro, nunca es fácil.
Sí, la despedida suele ser lo más duro, suele ser también la pega que pone más la gente de cómo sois capaces, ¿no?, de despediros. Pero también es un momento muy bonito, en el sentido de que tú les has querido el tiempo que han estado contigo, sabes que va a ser así, y les entregas como a un lugar mejor al que van, a otra familia que les va a querer igual que tú.
Mira, hace unos días, organizando el programa, pensamos, oye, el 8M, ¿qué hacemos? La manis, el politiqueo, tal. Y alguien del equipo dijo, oye, el 8M, Día de la Mujer, ¿en qué empiezas? Lo primero, seguro, en tu madre. Así que hasta aquí el recorrido de hoy, en este Día de la Mujer. Hemos querido hablar de la maternidad. Y por eso hemos visitado la casa de María, que es madre por partida doble, mamá de 4 hijos... También 4 hijos biológicos, también madre de acogida. Pero es que antes hemos conocido la historia de Carla, que con solo 19 años y después de pensar en abortar, ha decidido seguir adelante con su embarazo. Sus amigos del barrio al principio tenían dudas, claro, pero ahora saben que Carla tira para adelante.
Pues al principio me dijeron que estaba loca, que no, que era imposible que sacara al bebé adelante. Y luego ya con el paso de los meses sí que me han reconocido que se equivocaron, que me está sentando muy bien y que sí que voy a ser capaz.
Carla es feliz. Y aunque solo está de 6 meses, ya le ha puesto nombre. Dani. Decidió tenerlo después de conocer el Hogar de María, una asociación en la que ayudan a madres a salir adelante, como por ejemplo a Jenny, que se quedó sin trabajo justo antes de tener a su hija.
¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu ánimo? Si necesitas algo, llámanos. Si necesitas que nos traslademos hacia donde estás tú, cuenta con nosotros, ¿sabes? Todas las semanas a lo mejor recibimos, como ella dijo, un lote de a lo mejor pañales, leche.
La encargada de darlas es Lorena, otra madre. Decidió montar este Hogar de María en Madrid después de sufrir presiones para abortar. Bueno, ahora ha creado un grupo de mujeres que se han convertido en una familia. Lo dicho, 8M, Día de la Mujer, ejemplos de madres. Hola, Serrano.
Hola, Esposito.
Uy, macho, qué seria te pones.
No, es que has entrado de una manera.
He dicho hola, Serrano.
No, pero tú que eres un cascabelillo y siempre dices hola, Serrano.
Te sorprenderías. Mensajito de línea directa, cascabelillo.
Cascabelillo. Oye, que la sucesión va, bueno, esto va de fábula. La sucesión de Matías Prats en línea directa, que ha empezado y los candidatos ya están dando sus argumentos. Fíjate, Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, que también es muy interesante, además de eso, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas cosas. ¿Y tú a quién eliges? Venga, conoce a los 4 candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Kate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. No lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Que los europeos consigamos la independencia energética de Rusia va a salir caro. Era de prever. Es una factura extra que tendremos que pagar si de aquí a 2030, incluso antes, queremos desvincularnos de esas importaciones de gas y petróleo. Estados Unidos ha dado el primer paso. Ellos pueden hacerlo porque son autosuficientes. En una comparecencia desde la Casa Blanca, Joe Biden anunciaba prohibiciones a la importación y la reacción ha sido inmediata. Subida en el barril Texas, el barril de Brent, queda, se acerca a los $150.
Vamos a prohibir todas las importaciones de petróleo y gas rusos. Significa que el petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y asestaremos otro duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin.
La respuesta del Kremlin a este anuncio no se ha hecho esperar. Putin ha prohibido las exportaciones de una serie de productos y materias primas para garantizar la viabilidad de su industria. Aún no conocemos el detalle de esa lista, que el gobierno ruso aprobará en unos días, así que habrá que estar pendientes. En el fondo, ojito con el gas a Europa. Europa, por lo tanto, no ha dado el paso de prescindir del mercado ruso por el momento, pero cualquier movimiento deriva en los precios más altos. El Reino Unido sí lo ha hecho. En las gasolineras se paga por el litro de súper 2 euros, el gasoil está ya en el euro con 70. Inés Calderón, de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos, descarta problemas de abastecimiento porque los hidrocarburos que consumimos nos llegan por distintas vías.
Tenemos una alta seguridad de suministro de crudo. Nuestras refinerías pueden procesar crudo de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. El año pasado Rusia solo supuso el 4,6% de las importaciones de crudo a España y según los últimos datos de Cores han llegado 33 tipos de crudo de 19 países.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El problema no es que el crudo te venga de petróleo, es que las tensiones, que el crudo te venga de Rusia, es que las tensiones con Rusia por la guerra de Ucrania encarecen el precio del petróleo en todo el mundo.
Claro. Bueno, aparte, Biden decía que Estados Unidos da ese paso porque pueden hacerlo, claro, son autosuficientes. ¿Cómo nos deja eso a los europeos?
Pues mira, en Burgos decimos que mirando a Toledo.
Bueno, aquí se dice que mirando, yo que sé, a Cuenca.
Bueno, pues a Cuenca. Claro. Pero que no será porque muchos economistas y muchos expertos lo llevaban años anunciando, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente, pues es obvio, pero quizá la transición energética, pues en vez de 10 años había que hacerla en 20, como parece que van a decidir mañana probablemente en las reuniones previas a la reunión del jueves de Versalles. Y sobre todo había que hacer una cosa que parece de sentido común. Tú no explicas a los productores de gas y de petróleo de los que depende tu calefacción, la electricidad del coche, poner la lavadora, pues que dentro de 10 años ya no les vas a comprar nada porque son sucios, contaminan y están matando, ¿no? Tú tienes preparadas energías alternativas y sobre todo que se puedan almacenar de forma previa, ¿no? Lo contabas hace un segundo, Estados Unidos el año pasado exportó crudo. ¿Y esto por qué ha sido así? Bueno, pues porque desde hace 18 años, desde que llegó Bush hijo a la Casa Blanca, hubo un plan energético que han mantenido tanto Obama como Trump como Biden, por el cual al mismo tiempo que incrementaban las reservas desarrollaban nuevas fórmulas de sacar petróleo, como el fracking.
Algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea van dirigidas a abaratar el recibo de la luz, muy vinculado a los precios del gas, claro. En el mercado mayorista se pagarán mañana de media a 473 euros megavatio hora. Es algo menos de lo que se ha pagado hoy, pero marzo va camino de convertirse en el más caro de la historia. ¿Por dónde va el plan de Bruselas, Pilar?
Bueno, pues hoy lo que nos han contado es que tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, la legislativa, es decir, empezar a modificar las leyes de interconexión, de almacenamiento, inversión, no solo en energías renovables, sino también en maneras de almacenar esas energías, y es probable que intervenir el precio del gas de una forma momentánea. Y por otro segundo paquete, que es el que va destinado a los consumidores, porque claro, con estos precios es imposible sobrevivir mucho tiempo. ¿Y qué es lo que propone la Unión Europea? Destinar los famosos impuestos que cobran los gobiernos por los derechos de CO2, que esto no es ni más ni menos que tener que pagar por todo aquello que producimos porque contamina, que en el caso de España está entre 3.500 y 4.500 millones de euros en impuestos. Lo que dice Europa es: use usted ese dinero para bajar la factura de la luz de los más vulnerables.
Hoy martes, 8M, Día Internacional de la Mujer. El gobierno ha aprovechado para presentar una nueva edición de su plan de igualdad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 20.300 millones de euros con cargo a las cuentas públicas. Claro, Pilar, ¿qué?
Yo es que esto no lo he entendido, o sea, no entiendo nada. Me he leído 35 veces la nota del ministerio y es incomprensible. Yo deduzco lo siguiente, Ángel, que es todo mentira.
Ah, muy bien.
Que hoy, sí, yo deduzco que hoy tenían que anunciar algo y entonces han dicho al ministro Escrivá que les dé las partidas que ya están presupuestadas en los fondos, en los presupuestos generales del Estado para maternidad y paternidad, es decir, tú tienes un hijo y tienes un mes de baja y eso se paga, o tienes o eres una mujer y tienes dos meses de baja y eso se paga. Lo han sumado todo, porque si no es incomprensible. La suma de ese dinero de las bajas por maternidad y paternidad en España al año es aproximadamente 4.300 millones de euros. Esta mujer hoy ha anunciado 22.000 millones de euros en 5 años. Bueno, pues multiplicas y prácticamente te sale esto y un poquito más para campañas, porque si es otra cosa, es tal escándalo, o sea, estamos diciendo que la gente no puede pagar la factura de la luz. Entonces es tan escándalo que sería incomprensible.
Es que me parece tal cantidad de dinero, yo no sé.
Por eso, o sea, es un tercio del dinero que nos llega de Europa.
Pues ya investigaremos. Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Hablando de energía y por sectores, hemos llamado a José María González. Es presidente de Gesternova, una comercializadora de electricidad 100% renovable, el origen de la misma. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Así para empezar, sin anestesia, ¿es todo el precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Bueno, no sé si va a seguir subiendo, pero sí se va a mantener en niveles altos, porque hay una situación súper extraordinaria con el tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y eso es algo que sí que se tenían que tomar medidas extraordinarias. Y efectivamente parece que la Comisión, yo no soy partidario de intervenir en los mercados, pero cuando hay situaciones extraordinarias sí que habrá que intervenir en los mercados.
Eso te iba a preguntar.
El precio del gas, del precio de la electricidad normal.
¿Esa intervención es lógica ahora, esa intervención en el mercado?
A mi juicio, sí. Es decir, que porque es una situación extraordinaria, Ángel. Es decir, no es el mercado habitual, no es una regla de mercado de oferta y demanda. Es decir, es una situación súper excepcional. Luego los mercados eso lo tienen que contemplar también.
Bueno, y además hay que tener en cuenta que en España ya tenemos un mercado regulado con una tarifa regulada que es la PVPC, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una cosa tan, tan extraordinaria, José María.
Para mí, Pilar, hace mucho tiempo que no nos vemos y me alegra saludarte, no sé si te acordarás de mí. Esto es una situación, el PVPC también singular en España, y para mí, si se quiere dar a un mercado o a un cliente al que hay que proteger, se le quiere dar un precio que no sea volátil, no tenían que estar en la situación de mercado. Los clientes, en la mayoría de los clientes de Gesternova que tienen precio fijo, el que hoy esté a 700 euros hace un ratito, pues no les afecta. Sin embargo, al que está en PVPC sí le afecta, y mucho, claro.
El autoconsumo y el ahorro individual, ¿cuánto podría reducirnos la factura?
Vamos saber el autoconsumo y sobre todo en el tema doméstico no es una solución, no es la solución, artículo determinado, y que forma parte de la solución. Yo lo que me llevo quejando es que no se quieren dar facilidades realmente para que se produzca autoconsumo. Por ejemplo, no es lógico que yo, para poner un autoconsumo en una casa, en un chalet, que sí que lo puedo hacer en una mañana, en un día como mucho, tenga que gestionar más de 4 meses los permisos para el autoconsumo. No es lógico que yo sí que puedo enchufar una estufa y el microondas, que son 2 kilovatios, y que yo no pueda poner en mi casa una placa sin vertido a la red, para no tener problemas con la red y tal. Que yo tenga que hacer un proyecto y licencias urbanísticas y bueno, yo qué sé, por ejemplo, en el Escorial, es que hay que lo tiene que autorizar Patrimonio, que no tiene metodología previa y se reúne cada trimestre. Entonces, bueno, pues para hacer una instalación en el Escorial nos podemos tirar 6 o 7 meses. Eso es absurdo.
O sea, es la burocracia que es interminable, ¿no?
Claro.
Y además,
Pilar, hay que preguntarse a quién le conviene o a quién le favorece el que retrasemos el autoconsumo.
¿Y a quién le favorece o a quién le conviene? ¿A las grandes eléctricas?
A las grandes empresas generadoras. Es decir, que yo llevo casi 40 años en renovables y bueno, pues ahora todo el mundo es renovable. No quiero citar empresas pero yo he sufrido palos en las ruedas durante muchos años. Es decir, bueno, pues ¿por qué? Porque cuanto más se retrasaba, más se quemaban combustibles fósiles y se amortizaban las grandes centrales.
Hablando de renovables, ¿están las renovables lo suficientemente desarrolladas como para poder prescindir en un plazo del gas?
Vamos a ver, no se trata... lo importante es tener energía, Ángel, es decir... y perdón por autocitarme, pero en la infinidad de artículos que llevo yo de cuando he sido presidente de la patronal en muchos años, jamás habrá un artículo en ninguna hemeroteca en la que yo haya hablado mal o en contra de ni nuclear, ni gas, ni ninguna. Siempre he dicho que las renovables eran una parte de la solución y es lo que yo creo que... Pero no se trata de sustituir mientras no se pueda. Pero hay datos. Antes me has preguntado que cuánto podía valer una generación, por ejemplo, de autoconsumo. Yo puedo hacer una instalación de autoconsumo fotovoltaica, ahí están también las subastas, es decir, no es que yo sea el más listo del mundo, y poder vender esa energía alrededor de 35 a 40 euros megavatios, no a 700, con fotovoltaica. Prueba de ello es que, por ejemplo, la nuclear no es una solución. ¿Por qué? Porque hacer una central nuclear vamos a tardar 12 años, de aquí a 12 años a saber qué ha pasado. Pero los precios, por ejemplo, a plazo para el año que viene, y hoy mismo, hoy está más caro el kilovatio en Francia, el megavatio en Francia está más caro que en España. Es decir, que y España está más barata también que Alemania. Es decir, que y para el año 2023, por ejemplo, el precio que se está cotizando hoy para todo el año 2023 del megavatio en España son 164,50 euros y en Francia 213. Y tienen nuclear. ¿Dónde está que la nuclear es más barata? No es verdad. Será necesaria. Será lo que tenga que ser y no podremos prescindir de ella, pero que no diga yo, por favor, que esta mañana lo he oído en vuestra emisora, que es que las energías renovables son limpias pero caras. Mire usted, es un error.
Bueno, lo que no se puede, José María, son almacenar en grandes cantidades, y efectivamente si no hay sol pues no tienes luz, y si no llueve pues no puedes tener energía hidroeléctrica. Entonces claro, tú no puedes tener empresas, o sea, no te estoy hablando de una familia, de una casa, tú no puedes tener un sector empresarial en un país competitivo si no tiene acceso a energía que se pueda almacenar real.
Sí, Pilar, sí, hay más sistemas que almacenamiento. Mira, yo a mi edad y con mi estatura no puedo jugar al baloncesto. ¿Es que me van a fusilar por ello? No, es decir, las renovables tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
Efectivamente.
Para que pudiera hacerse todo ese tema sí que habría que instalar mucha más potencia de la que se instalaría y sería una solución no económica. por ejemplo, sí que sería muy interesante, de verdad, que se abrieran las interconexiones de Portugal y de España con toda Europa. Que hay lobbies que es que no les interesa tampoco y no hay la fuerza suficiente por parte de la Comisión. El otro día estuvo aquí la presidenta y sí que habló algo de ello. Pero las interconexiones en un sistema mucho más amplio que no en pequeñas islas energéticas, sí que no haría falta tanto almacenaje o tanto acudir al gas o a otra energía.
Claro.
Que yo no digo que no se utilicen. Es decir, lo que sí que digo es que, por ejemplo, España sí que está teniendo un desarrollo en renovables importante, y si os digo los precios de hoy para el año 2027, en España cotizará el megavatio a 49 euros, en Francia 96,93, en Alemania 91,85 y en Italia 94,95, por ejemplo. ¿Por qué es eso? Porque las renovables son las únicas que son capaces de deprimir los precios del resto de las energías, aparte que son autóctonas y que no tenemos problemas de que si el señor Putin se le ocurre cerrar un gasoducto o a Marruecos con el tema de Argelia. Claro que no son, nada es perfecto, pero que sí que son importantes y sí que España está situada en un lugar privilegiado precisamente por haber tenido un desarrollo importante de renovables, de eso no hay duda.
Y una última cuestión, y me queda un minuto, José María. La manera de potenciar esas renovables, te la voy a dejar votando, ¿pasa por incentivar fiscalmente a las familias, a los consumidores, o reducir burocracia?
No, primero reducir burocracia y luego favorecer las conexiones. Es decir, hoy lo más caro, cuando empecé con este tema, pues encontrar suelo para hacer eólica y tal, pues era lo primero que había que hacer. Hoy lo caro, lo escaso, es el punto de conexión. ¿Y de quién depende de eso? Pues de las grandes eléctricas, que son a la vez juez y parte. Es decir, encontrar hoy un punto de conexión es, pues ver a Dios.
Pues continuará, anda que no hay debate. José María González, presidente de Gesternova. Gracias y suerte.
Bueno, gracias a vosotros.
Adiós, buenas
noches. Un beso, José María.
Día Internacional de la Mujer, día para reivindicar los problemas y las brechas que siguen existiendo por cuestión de género. En el mundo de la tecnología, como en tantos otros sectores, sucede algo parecido. A pesar de los grandes ejemplos que nos ha dado la historia en mujeres científicas, ingenieras, tecnólogas, cada vez hay menos estudiantes de las famosas STEM. ¿Por qué hay menos mujeres también en la informática? ¿Qué protagonismo podemos o deberíamos esperar? En la tecnología de hoy y mañana, ¿por qué todo pinta que la mujer no va a tener cuanto menos ese porcentaje que tiene la sociedad? Como todos los martes hablamos de tecnología, hoy 8M con nuestro consultor de cabecera Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay?
Oye, cada vez menos estudiantes y menos ingenieros en esta profesión. ¿Es que no hay oferta de trabajo suficientemente atractiva?
En absoluto, cada vez la oferta de empleo es mayor y se paga mejor. Fíjate, según los datos de la Comisión Europea, de aquí a 2030 van a hacer falta más de 1,5 millones de puestos de trabajo en el ámbito de las tecnologías de la información, que es la informática. Y no hay gente. En España, hablamos de dato el otro día, con más de 1,3 millones de matriculados en las universidades, tan solo 55.000 son estudiantes de informática. Y el resto de Europa, las cifras son muy parecidas.
Oye, y de esos 55.000, Mario, ¿cuántas son mujeres?
Bueno, la verdad es que las TIC se alimentan de profesionales de estas carreras que decíais antes, las STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el caso de las mujeres, los datos son cada vez más preocupantes, ¿no? Porque tan solo 3 de cada 10 mujeres en el mundo estudian carreras STEM. Si hablamos dentro de ese 30% de las ingenierías, solo baja del 30 al 8%. O sea, ya 2 y algo por cada 10. Y si nos centramos en concreto en las carreras relacionadas con informática, el dato baja hasta un ridículo 3%, o sea que no es nada.
Pero ¿y esto por qué es preocupante? ¿Y si no les gusta?
No, pero fíjate, o sea, como hablábamos, ¿no? Yo creo que esto tiene su sesgo, ¿no? Tiene su sesgo. Y de todas maneras, ya digo que no es por ni por una situación de sueldo ni por oportunidades, ¿no?
Oye, entonces, si no es por oferta o por sueldo, vamos a profundizar un poco en los motivos. Escucha lo que dice Isabel Pardo, es una de las pioneras del área de ingeniería y tecnología del BBVA.
Yo entré a trabajar en el banco, tenía 17 años, en el año 74. Y al principio pues estaba yo sola. Había muy pocas mujeres en informática, ¿no? Y en el área de tecnología menos. O sea, en sistemas o en comunicaciones no había ni una. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hice cuando realmente no podía ni imaginar hasta dónde podía llegar con ello. La satisfacción de haber hecho aquello, que lo hice con todo el corazón, y ver ahora los resultados.
Pues fijaros, con más de 40 años de carrera profesional que tiene Isabel en diferentes áreas de tecnología, es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final la oyes contar que aunque en su departamento, que empezó con las tarjetas perforadas, se llegó a tener un 50-50 de hombres y mujeres, pues la presencia de mujeres siempre ha sido baja y ahora lo sigue siendo, ¿no?
Mario, a lo largo de la historia también ha habido empleos que inspiran a estudiar estas carreras. ¿Cómo...?
Pues mira, aunque parezca mentira, y con permiso de alguno de los fundadores como Alan Turing, del que ya hemos hablado alguna vez, sí, sí hay ejemplos, hay referentes. Cuando hablamos de informática hablamos en su esencia de programar una máquina, un ordenador, para que haga cosas, lo que queramos que haga, ¿no? Y para ello hacen falta, para empezar, lenguajes con los que dar instrucciones a estas máquinas, los lenguajes de programación famosos. Y además hace falta un traductor que convierta estas órdenes en acciones y datos que puedan ser entendidos y ejecutados por las máquinas, por los ordenadores. Estos traductores es lo que llamamos compiladores, o el compilador. Y curiosamente, en esta materia, los mayores inventos, logros y avances que ha habido durante el siglo XX han sido provenientes de mujeres, las verdaderas madres de la computación moderna.
Por ejemplo, no sé, algún caso de estos.
Mira, hay dos casos que me gustaría nombrar porque gracias a ellas, lo voy a decir, yo me enganché al mundo de la informática cuando era un chaval, mientras que había otros que se lo pasaban mejor que yo, seguro, bailando y tal, en discotecas y esas cosas.
¿A quién te refieres?
No, yo ahí lo dejo. Pues yo era de los tontos que estaba delante de una pantallita, como decías tú siempre. Yo ahí lo dejo.
Inspirado por una mujer, cerca.
También. Pues fíjate, el primer caso, os cuento. En junio, el 7 de junio de 1965, se concedieron los dos primeros títulos de doctor en ciencias de la computación de la historia. Y uno de ellos en la Universidad de Wisconsin fue a parar a manos de una monja, la hermana Mary Kenneth Keller. Claro, ¿eh? ¿Y por qué? Porque que fue profesora de computación, experta en el desarrollo de algoritmos en los años 50, lo que ahora llamamos inteligencia artificial, y fue uno de los creadores del lenguaje BASIC. Siempre se nombra a los dos tíos, pero nunca se dice que ella fue una de las creadoras del primer lenguaje, que es con el que yo empecé a programar.
No, nos han mandado una foto de aquí los caballeros y la monja sentada, es espectacular. Espectacular.
¿Cómo la trataban de bien, ahí apartadita en una
esquina? ¿Y el otro caso?
Parecía que estaban en pandemia. El otro caso
fue fuerte.
Pues el otro caso que también me encanta, porque también ha sido parte de mi vida profesional y de muchísima gente, es Grace Hopper. Grace Hopper fue una científica matemática que además se alistó en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que llegó a tener el grado de almirante y que fue la que desarrolló el primer compilador, ese traductor del que hablábamos antes. Y además está considerada como la precursora del lenguaje COBOL, un lenguaje de programación universal que se ha utilizado en el ámbito empresarial y se sigue utilizando desde los años 50, y que ella creía en él porque estaba convencida de poder crear un lenguaje que se pudiera dar las órdenes en un inglés más o menos natural, y lo consiguió.
Oye, escuchamos de nuevo a Isabel Pardo.
Partiendo ya de, pues no sé, de los estudios de la ESO o de bachiller, que ya en ese momento le cortan ya a las mujeres, digamos, las vocaciones que pudieran tener en matemáticas o física.
¿Por qué?
Pues fíjate, decimos, hay oferta, hay demanda, hay carrera, hay ejemplos y sigue fallando algo. Y como dice Isabel, es que el tema viene desde el colegio, desde niños. Sigue habiendo estereotipos de género. Las tecnologías, yo creo que están social y culturalmente definidas como masculinas. Lo de los cablecitos y las pantallitas. Y las competencias tecnológicas, pues se entienden como competencias propias del género masculino. Y eso, desgraciadamente, sigue ocurriendo. Y hay otro factor muy importante, y es que hemos hablado de historia, hemos hablado de referentes, pero la falta de confianza junto a la escasez de referentes femeninos es que empieza en no tener referentes en los propios profesores, que haya más profesoras de informática y de tecnología desde infantil. Y hace poquito este gobierno decía que quería quitar la asignatura de informática. No sé muy bien por qué.
Bueno, y esto, quieren quitar hasta filosofía.
La regla de tres.
Sí, no, imagínate.
Claro, pues imaginaros, ¿no? Entonces, claro, si desde el ámbito desde niñas ya ocurre esto, pues claro, si se sigue escuchando lo de esto no es para ti, esto es de chicos, pues al final se acaba interiorizando, las chicas lo acaban interiorizando y la verdad, pues por eso hay menos. Y la tecnología al final no es una cuestión de sexo, sino de conocimientos, de actitud y de aptitud también.
Claro, pero... y de formación. Bueno, eso claro. En el colegio. ¿Decías, Pilar?
Que si pasaba lo mismo en el ámbito profesional. Por eso, pues... porque eso pasa en el colegio.
Pues sí, y te lo dice alguien que lleva 30 y tantos años trabajando en ello. Y la gran pregunta que yo creo que nos deberíamos hacer es por qué las mujeres siguen sin intentar aprender o interesarse en esta carrera, intentar aprender a programar o meterse en las distintas disciplinas. Hay un estudio que se llama The Women in the Digital Age, que dice que incorporar a más mujeres en empleos digitales tendría un beneficio para la economía de la Unión Europea solo, de 16 billones con B de euros en el PIB del conjunto de la Unión Europea. Pero claro, si cobran un 20% menos por el mismo trabajo que hace un hombre y encuentran techos de cristal en su carrera que no las dejan ascender a altos cargos, pues se convierte claramente en una labor de heroínas, ¿no? De hecho, fijaros, escucharos lo que dice, que no tiene que ver, pero es científica, la famosa primatóloga Jane Goodall, de los gorilas.
Cuando conozco a mujeres jóvenes que tienen muchas ganas de meterse en ciencia, solo les digo lo que me decía mi madre. Si realmente quieres hacerlo, vas a tener que trabajar muy duro. Tal vez más que tus compañeros, no lo sé. Tendrás que sacar buenas notas en tus exámenes. En general, las mujeres están teniendo mucho éxito en estos campos. No te rindas.
¿Podríamos decir que faltan referentes, Mario?
Yo creo que sí, hace falta más mujeres y que se metan en la profesión, pero ya no referentes de lujo, históricos, que eran muy bien para las fotos y los libros, ¿no? Yo creo que hace falta referentes más cotidianos, más en el día a día, desde profesoras, programadoras o analistas, incluso hasta altos cargos en las empresas y en las instituciones, que poco a poco las va viendo en las grandes empresas, en las multinacionales. Curiosamente, no en las grandes tecnológicas. No veréis una gran mujer en una Google o en una Amazon o en alguna de estas, ¿eh? Hay que hacérselo mirar. Y ya hay algunas, pero necesitamos muchas más. Muchos más ejemplos que sirvan de impulso y de inspiración a las nuevas generaciones. Yo creo que esta transformación digital invade a todos los sectores y puede ser la tecnología un magnífico vehículo para llevar la igualdad y el empoderamiento de la mujer al resto de los sectores a través de ella, porque ahora todo está impregnado de tecnología. Pero bueno, hay que dar ese paso.
Bueno, pues ha llegado con sus libertades. Tomamos nota. Gracias, Mario.
Vamos a empoderarnos. Gracias. Nosotros también en las criptomonedas, Ángel.
Sí, yo ahora mismo voy.
Venga, cuidadito con las criptomonedas ahora.
Venga, gracias.
Buenas noches.
Chao, Mario,
chao.
Cuídate.
Chao.
Pilar, mañana más.
Hasta mañana.
No te digo lo de pagar impuestos, porque con llenar el coche de gasolina ya tiene bastante.
Y pagar la luz. Joder, estoy aquí, macho, con una vela.
Qué
a
vértigo.
Media luz contigo, celebrando el 8M.
Adiós, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Buen fin, tirolina, parapente, agarrarse a un helicóptero, a lo que tienes.
Eso lo he hecho yo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, ¡aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera!
Sí, hice para la televisión la pista americana y dije yo, bueno, esto lo hago yo de tirón. Y claro, lo hago cuando ves las alturas y lo que te tienes que tirar y todas estas cosas y el barro.
Yo surfear, he surfeado mucho. Es cuando me meto en la playa y viene la olita que me va a llegar ya al Valladolid.
Sí, ¡uy, para afuera!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91 514 1705.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.